Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La crisis del Partido Popular sigue generando titulares que afectan directamente a las instituciones madrileñas. El último que nos ocupa aquí en Madrid es la decisión del alcalde de abandonar la portavocía nacional de Génova. Así lo acaba de anunciar Martínez Almeida.
A lo largo de los últimos meses he tenido conversaciones con el presidente nacional del Partido Popular, con Pablo Casado, acerca de mis funciones como portavoz nacional y que finalmente, de común acuerdo, en una conversación que hemos mantenido el presidente nacional y yo, hemos decidido que cese en mis funciones de portavoz nacional del Partido Popular.
La salida del alcalde es una más del goteo constante que se está registrando esta mañana. Decenas de cargos orgánicos del PP están abandonando al presidente y reclaman la salida de Teodoro García Egea y la convocatoria de un congreso extraordinario. El último ha sido el barón murciano, Fernando López Miras.
Es el momento de la responsabilidad y desde luego España está por encima de todo. La situación no puede seguir así. Se necesita desde luego tomar decisiones de forma urgente. Y desde luego yo apoyo y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular porque, como digo, hay que poner soluciones urgentes a una situación que a ninguno nos gusta.
Ahora mismo la única líder regional que sigue del lado de Casado es la navarra Ana Beltrán. Mañana todos los presidentes regionales están citados en Génova. Esto dice Feijóo de ese cónclave.
Podemos acudir mañana por la tarde, a tener una reunión con el presidente nacional. Como es natural, asistiré a esa reunión y esa reunión, el objetivo es conseguir desbloquear una situación de colapso en la que se encuentra el partido desde hace 4 o 5 días y mandar un mensaje de tranquilidad.
En esa cita, en principio, no va a estar Isabel Díaz Ayuso, que no ostenta el liderazgo del PP de Madrid. Hoy la presidenta está prácticamente en silencio, solo ha publicado un tuit para decir que quiere regenerar el PP madrileño, aunque ha hecho esta reflexión en un acto ahora mismo con el Real Madrid.
Yo tengo en mi teléfono una nota que se llama Cosas buenas de ser presidenta, y lo que hago en ella es ir apuntando cuando me ocurren eventos, cosas como las que hoy estamos aquí celebrando, porque es verdad que la vida tiene altibajos, tiene sus dificultades, pero hay siempre que recordar lo bueno que te pasa. Y sobre todo hay que vivir el presente, hay que vivir cada día con pasión y con emoción, y no debemos olvidar todo aquello bueno que le da sentido a la vida.
Los que sí hablan con pasión, emoción y claramente hoy son sus consejeros. Esto ha dicho Enrique Osorio, también ha dicho Enrique Ruiz Escudero en Telemadrid y Onda Madrid.
Hay que tomar decisiones ya, inmediatas. Estamos en una situación en que los militantes, los simpatizantes, los afiliados, los cargos no entienden nada de lo que ha pasado. Estamos en una situación absolutamente sin salida y, por tanto, hay que tomar ya una decisión y enderezar esto y trabajar todos juntos.
Nosotros, por lo que vamos viendo y por el reflejo que tiene en la calle, la presidenta, su imagen, nos ha visto dañada lo más mínimo. Y yo creo que eso es lo importante de todo esto porque, bueno, cuando uno es consciente de que lo que ha hecho, lo ha hecho con esa transparencia y con esa rigurosidad, yo creo que los resultados estarán allí, nos acompañarán y la honradez siempre en todo momento.
Por cierto, la Fiscalía ya ha abierto diligencias para investigar ese contrato de venta de mascarillas en el que habría participado el hermano de Isabel Díaz Ayuso, aunque avisa de que las denuncias por el momento son un poco vagas. Hoy la izquierda en la Asamblea apunta que estamos ante la primera piedra de un gran caso de corrupción. Escuchamos a Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato del Partido Socialista y Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Y también vamos a ampliar la denuncia con respecto a otros contratos tras irregularidades que llevamos desde hace meses denunciando y que llevamos desde hace meses investigando, que tienen que ver con los contratos alrededor del Hospital Isabel Zendal.
Poniendo en conocimiento la nueva información que hemos tenido conocimiento estos días, precisamente esa confesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el cobro directamente por parte de su hermano.
Es un reconocimiento inicial. Nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo para poder presentar una denuncia lo más solvente posible.
Vox de momento aboga por respetar la presunción de inocencia.
Defendemos la presunción de inocencia y dejar trabajar a las instituciones del Estado, a la justicia, para que pueda actuar ante cualquier denuncia que cualquier grupo parlamentario quiera interponer, ¿no?
Hay que hablar del caso del Partido Popular porque afecta mucho a Madrid, pero no se olviden que aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Protesta vecinal por la suciedad de los espacios interbloque.
Asociaciones de San Blas Canillejas se van a concentrar esta tarde para reclamar al Ayuntamiento de Madrid que limpie esas zonas. José Luis Martínez Almeida ha anunciado que el consistorio ya se ha puesto a ello.
En todo caso, nosotros vamos a sacar ahora un contrato por valor de 12 millones de euros para resolver la cuestión de los espacios interbloques, cosa que ustedes, por supuesto, no hicieron en sus años de gobierno.
Aprobada la prórroga de los ERTE vinculados a la pandemia.
El Gobierno ha acordado extenderlos hasta el 31 de marzo. El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la subida del salario mínimo a los 1.000 euros mensuales y además se amplía hasta el 30 de septiembre la prohibición de desahucios y cortes energéticos a población vulnerable.
La auditoría de la Iglesia sobre los abusos a menores durará un año.
Se estudiarán casos antiguos y recientes. Además, la Conferencia Episcopal se compromete a colaborar con la investigación del Gobierno. Partido Socialista y PNV han pactado sacar del Congreso de los Diputados esos trabajos y derivarlos al Defensor del Pueblo.
Máxima tensión en Ucrania.
La situación se ha agravado por la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk. La Unión Europea estudia sanciones contra Rusia que serán masivas si usa la fuerza, según el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Las sanciones pueden ser tanto contra personas como contra intereses económicos, pero no quiero que nadie pueda calcular el coste y si una acción determinada es beneficiosa o suficientemente beneficiosa o no. Por lo tanto, cuanto menos detalles demos sobre eso, mejor para la paz en Europa.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de martes. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula ahora por las carreteras regionales en este momento. David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora de momento se registra tráfico fluido y cómodo en la red de carreteras madrileñas. Hasta ahora simplemente vamos a pedir que tengan precaución en el enlace de la M50 con la 42, ya que por un camión obstaculiza este enlace. Van a encontrar estrechamiento de la calzada. También precaución por esas obras en la A3 entre Arganda del Rey y Perales de Tajuña. Obras que afectan a la 3 en sentido Valencia y que cortan el carril derecho.
Conectamos ahora con el centro de pantallas del Ayuntamiento para saber cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aún no se ha iniciado la hora punta del mediodía. Va habiendo más tráfico, eso sí, en la salida por el Paseo de la Castellana hacia el Nudo Norte, en la Plaza de la República Argentina, en los movimientos hacia la Avenida de América. Pero no es importante la salida salvando María de Molina. Allí sí hay un tráfico intenso durante toda la mañana, especialmente el enlace desde la calle Velázquez. Y una ruta que es muy recomendable que eviten en todo momento es la bajada por la Gran Vía, si pueden hacerlo. Pues traten de evitar esta ruta, Gran Vía Alcalá, porque continúan trabajando en las aceras junto al Banco de España, está cortado el carril bus y en todo momento ese tramo de Alcalá altera mucho el tráfico de ese movimiento de Gran Vía. En la M30 se van activando, los niveles de tráfico van subiendo, pero sigue siendo una alternativa perfecta para cualquier recorrido.
Lo que funciona ahora mismo con total normalidad son los servicios públicos de transporte y también nuestro informativo que llega a las 2 y 8 a su tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo ya está aquí rápido como el rayo, rápido como el viento, nuestro compañero Antonio López. Antonio, no nos vienes a hablar ni de rayos ni de viento.
Eso estaba pensando yo, ya me hubiese gustado hablar de rayos, de truenos y de tormentas. Pero bueno, hay una pequeña luz al final del túnel, al final de esta semana, que nos podría traer de forma muy efímera algo de precipitación. Pero hoy no, hoy ambiente soleado. Va a ser complicado ver una nube, tan solo una nube, en el cielo de la comunidad. Máximas primaverales rondando los 20 grados y mañana prácticamente más de lo mismo, con algunas nubes altas que anuncian cambios.
Ese cambio que entonces lo circunscribimos al final de la semana, ¿no?
Sí, al viernes, exactamente, solo el viernes. De producirse, si se cumplen los modelos de previsión, el jueves será un día muy cubierto, a última hora de la jornada pueden caer algunas precipitaciones de carácter débil hacia zonas del sur y ya comenzarán a bajar un poquito las temperaturas y el viernes llegará viento del norte, llegarán nubes activas que dejarán algo de nieve en cotas por encima de los 1.300-1.400 metros y en el resto de la comunidad tendremos que sacar el paraguas a ver si llueve de forma generosa y también notaremos más frío, claro.
A ver si por una vez no acierta, si se quedan unos cuantos días esas lluvias, pero es que últimamente no me das más que decepciones, Antonio.
Ojalá, porque este febrero, desde luego, menos loco está siendo muy cuerdo.
Sí, sí, está siendo totalmente cuerdo para locura de los agricultores y de la gente que espera el agua. Están escuchando ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que preocupan y ocupan a los madrileños. Quique Bisola técnica y Patricia Fernández produciendo.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic, reparación y mantenimiento del cambio automático.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid ante su gran obsesión.
Tranquilo, porque cuando todos se ponen nerviosos, yo estoy tranquilo.
La bestia negra de Simeone vuelve al Metropolitano.
Tiene muchos cojones y me gustan personas así.
Es un animal del gol.
El miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester United.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Buenas tardes, un día más. Abrimos este informativo pendientes de la situación del Partido Popular, que está afectando directamente a varias instituciones madrileñas. A media mañana, el alcalde de la capital ha convocado una rueda de prensa para anunciar que abandona su tarea como portavoz de Génova. Dice que llevaba tiempo sopesándolo y que lo hace tras acordarlo con Pablo Casado, Flor Carazo.
José Luis Martínez Almeida ya había planteado a Pablo Casado en alguna ocasión la posibilidad de dejar la portavocía nacional, que hoy ha hecho realidad.
A lo largo de los últimos meses he tenido conversaciones con el presidente nacional del Partido Popular, con Pablo Casado, acerca de mis funciones como portavoz nacional y que finalmente, de común acuerdo, en una conversación que hemos mantenido el presidente nacional y yo, hemos decidido que cese en mis funciones de portavoz nacional del Partido Popular.
El alcalde ha agradecido la generosidad del líder del PP por darle ese cargo, que ha dicho aceptó por la situación económica y social que vivía España. Almeida no ha aclarado si sigue apoyando a Casado.
Desde la lealtad al partido he tenido ocasión de poder hablar con él y de exponerle cuál es la situación que yo veo en el partido y, por tanto, qué entiendo yo que es lo mejor para el futuro del Partido Popular.
Almeida ha reconocido que su partido está pasando momentos muy duros, pero ha insistido en que es la única alternativa al sanchismo.
El paso al lado de Almeida es el más significativo, pero no el único. En las últimas horas, multitud de cargos populares se han significado y han reclamado, a base de comunicados, tuits o dimisiones, un volantazo en la dirección del partido. La mayoría piden un primer paso, la salida de Teodoro García Egea, el número 2, pero a la vez reclaman un congreso extraordinario para suplir a Pablo Casado, Flor.
Tras el tenso comité de dirección de ayer, en el que la mitad de sus miembros defendieron el cese de Teodoro García Egea, hoy una parte del Grupo Parlamentario Popular ha emitido un comunicado en el que pide la convocatoria urgente de un congreso extraordinario que elija una nueva dirección y también la destitución inmediata del secretario general del partido. Peticiones que ya realizaron ayer la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, y la vicepresidenta segunda, Ana Pastor. El escrito lo firman parlamentarios como Adolfo Suárez Illana, José Ignacio Chaniz o Mario Garcés. Tras este comunicado hemos conocido que García Egea no preguntará mañana en la sesión de control al Gobierno a la vicepresidenta segunda como estaba previsto. El Congreso extraordinario que llevan pidiendo varios días varones del PP y a los que hoy se ha sumado el presidente murciano Fernando López Miras, muy cercano al secretario general.
Es el momento de la responsabilidad y desde luego España está por encima de todo. La situación no puede seguir así. Se necesita desde luego tomar decisiones de forma urgente. Y desde luego yo apoyo y solicito que haya un congreso extraordinario del Partido Popular porque, como digo, hay que poner soluciones urgentes a una situación que a ninguno nos gusta.
Mismo argumento que dejaban caer esta mañana varios diputados en el Congreso. Escuchamos a Óscar Clavel y a Carlos Yécora.
Yo creo que hay que reducir la distancia que nos separa el partido con la sociedad, con la base social. Y esa distancia se debe reducir cuanto antes.
Las cosas de partido yo creo que se tienen que lavar en casa y bueno, yo creo que se tienen que tomar decisiones y yo creo que estamos más o menos alineados, ¿no? Toda la gente, ¿no?
Mientras Pablo Casado va perdiendo apoyos y se incrementa la presión sobre él, el líder del PP ha convocado mañana a los presidentes regionales del partido. Entre ellos no estará Isabel Díaz Ayuso, porque quien preside la formación en la Comunidad de Madrid es Pío García Escudero. Debatirán sobre la celebración del Congreso Extraordinario, que debe introducirse en el orden del día de la Junta Directiva, que se celebrará la próxima semana. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, no ha desvelado si va a dar el paso para liderar el partido, pero ha insistido en que la reunión de mañana es muy importante.
Podemos acudir mañana por la tarde a tener una reunión con el presidente nacional. Como es natural, asistiré a esa reunión y esa reunión, el objetivo es conseguir desbloquear una situación de colapso en la que se encuentra el partido desde hace 4 o 5 días y mandar un mensaje de tranquilidad.
Aparte de la dimisión del alcalde, la crisis abierta en el PP se ha cobrado otras dos dimisiones esta mañana, la de la diputada Belén Hoyo, que deja de ser la presidenta del Comité Electoral, y la de la secretaria de Inmigración del partido, Ana Vázquez.
Vamos ya con las reacciones a todo lo que está ocurriendo hoy en la Puerta del Sol, poco más allá de un tuit de Ayuso, en el que habla de regenerar el Partido Popular en Madrid. La presidenta prefiere hoy guardar silencio, aunque los miembros de su gobierno siguen hablando. Lo han hecho aquí en Telemadrid y en Onda Madrid, Begoña Alarcón.
Sí, porque Isabel Díaz Ayuso sigue con su agenda. Hoy ha tenido dos actos aquí en la Puerta del Sol. En ninguno de ellos se ha pronunciado públicamente sobre esta crisis. Sí ha dicho en Twitter que no dejará de trabajar para que la Comunidad de Madrid se mantenga arriba y su partido se renueve desde los cimientos. Aspira a eso. En Sol ha causado sorpresa que no se haya convocado a Díaz Ayuso mañana en Génova. Recuerdan otras ocasiones que se le ha dado voz, a pesar de no presidir el Partido Popular Regional, se le ha invitado casi como tal a congresos regionales y a convenciones. En todo caso, nos dicen, Ayuso sigue tranquila, ha conversado con prácticamente todos los varones regionales, cree que la convocatoria de la Junta Directiva Nacional, Casado, solo busca con ello buscar tiempo y ganar tiempo, y sospecha además de instrucciones a la Fiscalía General del Estado para imputarla. No hay solución intermedia a la fractura creada, lo piensa ella y gran parte de su Consejo de Gobierno. Las palabras del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, esta mañana en Onda Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, también el portavoz Enrique Osorio en Telemadrid.
Que me parece que todo esto, pues lógicamente hay que depurar responsabilidades y hay que tomar algún tipo de decisión, porque desde luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se merece lo que ha vivido, lo que está viviendo en estos momentos.
Yo no sé lo que va a pasar en esa reunión, pero aquí en el Partido Popular hay que tomar decisiones ya, inmediatas. Estamos en una situación en que los militantes, los simpatizantes, los afiliados, los cargos no entienden nada de lo que ha pasado, estamos en una situación absolutamente sin salida y, por tanto, hay que tomar ya una decisión y enderezar esto y trabajar todos juntos para echar a Sánchez de la Moncloa, que eso es un objetivo estupendo para España, porque si no, esto va a ser una desgracia terrible.
Díaz Ayuso acudirá la próxima semana a la reunión de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Confía en que se incluya en el orden del día la convocatoria de un congreso extraordinario. Se ve con fuerza en la disputa, no con aspiraciones nacionales, porque su sitio, reiteran, es Madrid. Fuera del partido cuenta con apoyos como el que aquí en Sol expresaba en nombre de los empresarios madrileños esta misma mañana Miguel Garrido.
Y nos sentimos muy orgullosos del trabajo que se realizó en aquellos días, en aquellas semanas. Por eso queremos transmitir a la presidenta de la Comunidad de Madrid nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestro ánimo y nuestro agradecimiento. Muchas gracias, presidenta.
Ayuso ha vuelto a ser recibida con aplausos aquí dos veces en la Real Casa de Correos.
Y más de reacciones, la salida de Almeida de la portavocía del PP y su deseo de dedicarse en exclusiva a sus tareas como alcalde ha opacado por completo el pleno que se celebra hasta ahora en Cibeles. Mar García.
Sí, de secreto a voces hablaban los más cercanos al ver llegar esta mañana temprano al alcalde para ocupar su asiento en el hemiciclo, tranquilo él, serio, dejándose acompañar hoy por los periodistas así.
Buenos días, ¿qué tal? Con ánimo y con la serenidad de saber...
Cuidado, nos paramos, por favor,
hemos hecho lo que debíamos.
Con ánimo y serenidad por haber hecho lo que debíamos, palabras apresuradas antes de convocar para una renuncia que desde la oposición se ha criticado por no ser, dicen Cibeles, el lugar adecuado para utilizar una vez más la institución. Añaden, gesto que solo demuestra lo que es Almeida. Valoración de la socialista Mar Espinar.
Que no nos engañe, no dimite para dedicarse a ser alcalde, dimite única y exclusivamente para sobrevivir. Cibeles no es el comodín del público, ni es el comodín de la llamada. Cibeles es un honor del que él ha demostrado no estar a la altura.
Oportunista, añaden desde Más Madrid su portavoz Rita Maestre.
Que Almeida es una persona sin principios, sin valores y con muy poco coraje, que salta del barco en el momento más complicado. Y que no hay ninguna alegría en esto, que tener la ciudad abandonada e ir camino de terminar una legislatura perdida es una mala noticia para toda la ciudad de Madrid, también para Más Madrid.
Y a esto de los descalificativos se suma Javier Ortega Smith y Vox, su socio de investidura.
Una vez más, el alcalde, una más, donde dijo Diego, y donde dijo que él podía compaginar perfectamente sus labores de portavoz nacional con alcalde, hoy dice lo contrario, que como no lo puede compaginar, prefiere centrarse en la labor de alcalde. En fin, despropósito tras despropósito.
En el después guarda silencio de momento, su otra compañera, esta de gobierno, Begoña Villacís, dicen en pasillos los de Ciudadanos que están satisfechos de este giro de Almeida, que le había pedido minutos antes, eso sí, en sesión plenaria la vicealcaldesa Villacís, le había pedido que dejara de ser portavoz del Partido Popular en voz alta, era una exigencia más que un ruego, ahora dicho y hecho.
Pues ya hemos escuchado a la oposición afearle a Martínez Almeida su dualidad en estos últimos tiempos. El primer edil ha anunciado también que va a favorecer la investigación del presunto espionaje al entorno de Ayuso desde el Ayuntamiento Mar.
Y no solo comisión de investigación. El Grupo Popular apoya cualquier iniciativa para saber qué ha pasado en este presunto espionaje, para aclarar si se utilizaron empresas municipales. Nada hay que ocultar, insiste Almeida, quiere llegar al final.
Cualquier persona que sea llamada a la comisión de investigación debe comparecer, porque el Grupo Municipal Popular va a pedir que el alcalde comparezca en la comisión de investigación, que no tenemos nada que esconder ni nada que ocultar. Hemos dicho en todo momento la verdad de lo que sabemos, que estamos dispuestos a llegar hasta la última consecuencia de lo que pueda haber pasado en este ayuntamiento.
Para la oposición quedan muchas explicaciones pendientes. Rita Maestre, Más Madrid. Mar Espinar, portavoz socialista.
Madrid puede ser mucho mejor que esta ciénaga de corrupción del Partido Popular. Esto no va de izquierdas ni de derechas. Va de decencia, va de transparencia, va de usar bien el dinero público para el bien común.
Mire, ser portavoz nacional del Partido Popular parece claro que ya no es divertido para usted. Ahora quiere ser alcalde. Es usted un poquito caprichoso. La verdad es que todos ustedes son un poquito caprichosos porque en realidad creen que pueden hacer lo que quieran siempre. ¿Verdad?
Y en el debate de las críticas, el ofrecimiento reiterado del Grupo Mixto de Marta Higueras a la vicealcaldesa.
Señora Villacís, ¿qué más tiene que pasar para que dé usted un paso al frente? Mire, el ayuntamiento no quedaría en manos de Pedro Sánchez, quedaría en sus manos, no en las de Pedro Sánchez. Y le digo, nosotros tenemos claro que hay que organizarle una mudanza al señor Almeida de Cibeles a Génova.
Con este ofrecimiento desde el Gobierno, la palabra, lealtades.
Hoy tiene usted la oportunidad de pagar la lealtad con lealtad. Nosotros seguimos siendo leales a este gobierno, pero la lealtad no es gratuita.
Y solo puedo agradecer la lealtad que entiendo desde la discrepancia ha mostrado la vicealcaldesa. Solo puedo agradecerlo.
Debate que es un adelanto de esa comisión de investigación sobre el espionaje en Cibeles se votará esta tarde.
Y en medio de esa vorágine política también hay movimientos en la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto una investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta Ayuso. El Ministerio Público inicia el procedimiento tras esa denuncia registrada por la izquierda madrileña, aunque ya hace varias puntualizaciones, Lupe Ortiz.
Sí, la más importante es que son denuncias poco concretas, aunque sí reflejan dudas sobre la legalidad de ese contrato y el papel que habría jugado en el asunto el hermano de la presidenta madrileña. Hay, por tanto, que investigar para ver si los hechos tienen o no trascendencia penal. Asume el caso el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, que explica por qué no envía al Supremo la parte que pudiera afectar a Isabel Díaz Ayuso, dado que es el órgano al que está aforada la presidenta madrileña, y no lo hace porque de momento dice no hay indicios razonables de una conducta delictiva. Ahora lo que sigue es el acopio de documentación. La Fiscalía tiene ya lo aportado por los denunciantes, también por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero solicitará toda la información que precise para desarrollar estas diligencias. Pueden ocurrir dos cosas: que finalmente se aprecie delito y se presente una querella, o que acaben definitivamente archivadas.
Ese movimiento de la Fiscalía ha centrado las intervenciones de los grupos parlamentarios esta mañana en la Asamblea. El PP dice que es un movimiento totalmente normal, y desde la izquierda hablan de la primera piedra de un caso de corrupción enorme. Pepe Frutos.
Sí, la izquierda se ha tomado la decisión de la Fiscalía como un respaldo a sus sospechas y el comienzo de una actuación contra un caso de corrupción en realidad más amplio. Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Sabíamos que había indicios y que obviamente nos alegramos, ¿no?, de que se investigue. Creemos que es la primera piedra de un caso de corrupción muchísimo más grande, porque afecta a un caso de corrupción institucional, ¿no?
Es un reconocimiento inicial. Nosotros hemos estado trabajando todo este tiempo para poder presentar una denuncia lo más solvente posible.
De hecho, mañana van a ampliar su escrito de denuncia con otros contratos de suministro de material y algunos relativos al Hospital Zendal. Los socialistas también van a volver mañana a la Fiscalía Anticorrupción. Juan Lobato.
Poniendo en conocimiento la nueva información que hemos tenido conocimiento estos días, precisamente esa confesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el cobro directamente por parte de su hermano.
Mientras el PP toma las diligencias de la Fiscalía como un procedimiento de trámite, pero eso sí expresa algunas sospechas y dudas sobre este órgano. Alfonso Serrano.
Nuestra confianza en el trabajo de la Fiscalía es limitado, puesto que, parafraseando al todavía presidente del Gobierno de España, la Fiscalía ¿de quién depende? Pues eso.
Vox pide dejar trabajar a la justicia. Íñigo Enríquez de Luna.
Defendemos la presunción de inocencia y dejar trabajar a las instituciones del Estado, a la justicia, para que pueda actuar ante cualquier denuncia que cualquier grupo parlamentario quiera interponer, ¿no?
En el ámbito estrictamente parlamentario, los socialistas han registrado ya la petición de un pleno monográfico sobre los contratos y Unidas Podemos la de una auditoría externa para los mismos.
Las asociaciones de fiscales le han pedido a la fiscal general del Estado que sea parte de esas investigaciones que afectan al PP. Todas lo han hecho, salvo la progresista Unión de Fiscales. Recuerdan el pasado de Dolores Delgado como ministra socialista. La situación de la dirección del PP trasciende las siglas para convertirse en motivo de análisis de todos los partidos políticos. Desde el Partido Socialista y Vox se respeta la crisis interna, pero el socialista Héctor Gómez apunta a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción. El líder de Más País, Íñigo Errejón, habla del PP en términos de mafia, y desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros se muestra cauto y espera la recuperación cuanto antes del PP por el bien de España.
Que hoy la Fiscalía Anticorrupción abre una investigación al respecto, y lo que planteamos, exigimos en este ámbito, es que se investigue y se clarifique, en cualquier caso, esa dinámica de contratación de la presidenta de Comunidad de Madrid.
Parece ser que Casado ahora está en un momento difícil. ¿Por qué está atravesando el señor Pablo Casado un momento difícil? Pues posiblemente porque ha infringido la única ley que no se puede traspasar en Génova, que es la de la omertá.
Y esperamos poder contar con ellos pronto en la recuperación del gobierno de las manos de Pedro Sánchez, que es lo que a nosotros nos preocupa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:28 y comienza el juicio en la Audiencia Provincial de Madrid contra presuntos pandilleros de los Dominican Don't Play, acusados de herir a varios miembros de la banda rival de los Trinitarios, con los que se enfrentaron a machetazos, incluso tiros, por distintos lugares de Puente de Vallecas. Ángel García.
30 de septiembre de 2019. Un joven se refugia en la cabina de un locutorio del puente de Vallecas y sus perseguidores le disparan a bocajarro.
Entró uno, entró otro con la pistola, le tiró a darle, no le dio, salió corriendo y siguieron la banda por ahí, ¿sabes?
Todos salimos corriendo porque no sabía a dónde iba a llegar las balas, pero yo ya le vi a mi amigo y ya le vi en el piso desangrándose.
Fue, según la fiscalía, parte de una caída de los Dominican Don't Play, lo que en el argot de las bandas es un ataque por sorpresa en varios sitios a la vez, contra sus rivales de los trinitarios para hacerse con el control del puente de Vallecas. Se saldó con un herido de bala y otros 3 heridos por machetazos. Afortunadamente, todas las víctimas sobrevivieron, aunque acarrean graves secuelas. Hoy 4 de los presuntos agresores han declarado en el juicio que se celebra en la audiencia provincial. Han negado pertenecer a ninguna banda y aseguran que se vieron envueltos en un tumulto. Argumentos que rechaza la fiscalía, que recuerda que la banda Dominican Don't Play se caracteriza por ser un grupo violento, dedicado a la comisión de delitos graves, con una organización de estructura rígida y estable y una jerarquía definida, y pide para los procesados penas de entre 4 y 34 años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.
El Ministerio del Interior ha hecho públicos en las últimas horas los datos de criminalidad en toda España. Vamos a echarle un vistazo a los datos que afectan a Madrid. Se ha notado el fin del confinamiento y, por ejemplo, en la capital la delincuencia sube de forma evidente. Fátima Sotorrío.
En la ciudad de Madrid la delincuencia sube más de un 11% en prácticamente todos sus tipos, especialmente ascenso en los secuestros, que no siendo demasiados pasan de 4 a 9 en un año. Le siguen los robos con fuerza en casas, delitos sexuales de distinta índole, hurtos, sustracciones de vehículos, riñas tumultuarias, homicidios y asesinatos consumados, estos últimos 18 o en grado de tentativa 50. El único delito que se queda casi en la misma cifra exacta de un año a otro es el de tráfico de drogas. En total, el año pasado se han producido más de 200.000 infracciones penales solo en la capital.
Vistos los datos de la capital, vamos a ver qué se cuece en el resto de la región. Para ver cómo evolucionan los delitos en la comunidad, sintonizamos con nuestros colaboradores. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
2 son las ciudades de la zona sureste que aparecen en el informe del Ministerio del Interior del año 2021, Aranjuez y Ciempozuelos. A pesar de que en ambas ha aumentado el número de infracciones, ese incremento ha sido muy diferente. En Aranjuez, cuyos responsables municipales no valoran este tipo de informes, ha subido un 4,5% con respecto a 2020, 7 puntos por debajo de la media regional. Destaca el crecimiento de los hurtos, del robo de vehículos y de las agresiones sexuales, mientras que bajan los robos producidos en los domicilios y en los locales comerciales. En Ciempozuelos el ayuntamiento aún no ha podido analizar los datos de interior, que reflejan una subida del 15,5%, 4 puntos por encima de la media de la comunidad. Lo más llamativo es que las agresiones sexuales se han duplicado y que también suben con fuerza los robos en los domicilios. Bajan las sustracciones de vehículos y los robos con violencia e intimidación. Tanto Aranjuez como Ciempozuelos tuvieron una muerte violenta a lo largo del año 2021.
En el suroeste, Pozuelo de Alarcón es el único municipio que no ha aumentado su tasa de criminalidad respecto al primer año de pandemia. Eduardo Oria es el primer teniente de alcalde.
Somos una de las 2 ciudades en las que baja la delincuencia.
En el resto de localidades suben las infracciones penales, un 41% en Boadilla del Monte, que continúa siendo la localidad más segura de toda la región. Le sigue Las Rozas, con una tasa 10 puntos por debajo de la media regional. José de la UCE es el alcalde.
Nos configura como uno de los municipios más seguros de la región.
Un punto por encima está Móstoles. Alejandro Martínez, el concejal de seguridad.
Y como la ciudad más segura de 100.000 habitantes.
Aumentan las infracciones en Villaviciosa de Odón con un 25% más, también en Majadahonda un 15% y en Arroyomolinos un 12%.
Entre las ciudades del este son las más grandes, Torrejón y Alcalá, las que salen peor paradas en el informe del Ministerio del Interior. Sus infracciones penales suben en un 25,8 y un 20,1% respectivamente. A continuación, Rivas, Coslada y San Fernando también amplían sus datos de criminalidad con porcentajes en torno al 12%. Por último, Arganda, con un 7,8, es la ciudad con menor incremento en el número de delitos, consolidándose como una de las más seguras de toda la comunidad. Su alcalde, Guillermo Ita, compara los datos con los de años anteriores a la pandemia.
Las infracciones penales han descendido un 26,5%. Aún así, seguimos trabajando, Policía Local y Guardia Civil, por hacer de Arganda una ciudad cada día más segura.
Y en cuanto al tipo de delitos, los que mayor aumento registran en el este son los crímenes contra la libertad sexual.
En el sur de Madrid, todos los municipios aumentaron el número de infracciones penales el año pasado al hacer la comparativa sobre 2020, el año de los confinamientos y las restricciones de movilidad a causa de la pandemia. Teniendo esto presente, Fuenlabrada sería quien ha experimentado un incremento mayor, con la subida de un 30%, seguido de Getafe, que sin embargo baja un 3% si lo comparamos con 2019, año prepandémico. Atendiendo justamente a esta estadística, la concejal Elizabeth Melo ha destacado el descenso en varios de sus puntos.
Bajan los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, un 43%, los robos con fuerza en domicilios, un 42%, sustracciones de vehículos, un 33%, o robos con violencia e intimidación, un 6%.
Por su parte, Parla es la que menos crece en 2021 respecto al año anterior, con un incremento de infracciones que no llega al 2%.
En el norte de la región, el aumento más grande del número total de infracciones penales se ha dado en Tres Cantos, con una subida general del 30%. Esta ciudad, que presume de ser la más segura de la región, se ha encontrado con una subida del 108% en los robos con violencia e intimidación, del 55% en los hurtos y del 66% en la sustracción de vehículos. La siguiente localidad donde más ha crecido la criminalidad, aunque muy de lejos, es Alcobendas, donde ha crecido un 4,8%. En este caso, el mayor aumento se ha dado en los robos con fuerza, que ascienden hasta un 74,7%, y en el tráfico de drogas, que sube un 28% con un total de 32 episodios. Colmenares es el siguiente municipio donde más ha crecido la criminalidad, un 4%, lo que más se ha dado, y el tráfico de drogas, que se ha duplicado hasta los 12 episodios. En el extremo contrario, San Sebastián de los Reyes es el municipio del norte donde menos ha crecido la criminalidad, solamente un 3%, especialmente los delitos de lesiones y riñas, donde ha habido un 83% más.
En la Sierra de Guadarrama, Collado Villalba registró el pasado año un ligero aumento cercano al 8% las infracciones, más de 2.500, entre las que destacan los hurtos, casi 600. El informe recoge un descenso del tráfico de drogas en la localidad, con solo 6 casos, o un aumento de los robos con violencia hasta los 72, más de un 60% que en 2020. Torrelodones, con un aumento global de casi un 10%, superando las 1.100 infracciones, ha establecido medidas, especialmente para evitar los hurtos, el principal problema, que creció un 20% en 2021. Víctor Arcos, concejal de Seguridad.
En los primeros días del mes, para gente vulnerable, como pueden ser las personas mayores que van a sacar el dinero de la pensión a los cajeros, pues tenemos operativos especiales de patrullaje, tanto uniformado como camuflado.
Por último, Galapagar recoge un ligero descenso de infracciones y registra 1.600. Destaca los robos con fuerza en domicilios, que a pesar de descender un 35%, llegan al centenar.
La Comunidad de Madrid pone en marcha un programa pionero de formación para potenciar las capacidades digitales de los universitarios y mejorar su empleabilidad. Se trata de la mochila digital universitaria dirigida a los 200.000 alumnos de las universidades madrileñas. Begoña Larcón.
Sí, se trata de una formación voluntaria que se puede realizar paralela a la carrera y que tendrá el mismo contenido en todos los centros. Costará lo mismo también, 500 euros, ya sea en centros públicos, en universidades públicas o en privadas. A partir del próximo curso se impartirán estos cursos, que tendrán distintos niveles, como ya sucede con las lenguas, para determinar el nivel de conocimiento de competencias digitales que adquieren los estudiantes graduados. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Los más de 200.000 universitarios madrileños que hoy cursan sus estudios de grado en los campus de la región tendrán la posibilidad de formarse en competencias digitales en paralelo con sus carreras. La gran novedad de este programa, que es una mochila digital que complementará la vida académica y laboral de los estudiantes madrileños, es que por primera vez todas las universidades de la Comunidad de Madrid, públicas y privadas, ofrecen un mismo título con el mismo contenido y a un mismo precio.
Este curso se podrá realizar de forma voluntaria mientras estudia la formación universitaria, pero se debe haber completado el 50% de los créditos del grado. Se ha habilitado de todas formas un programa al que la Comunidad de Madrid va a destinar 1 millón de euros para ofrecer el curso de manera gratuita a quienes no puedan costearlo.
Los hospitales de Madrid ensayan con éxito una nueva práctica para recuperar hígados fuera del donante y luego trasplantarlos. Los sanean antes de hacer la intervención, lo que aumenta las probabilidades de éxito. Raquel Ruiz.
Hiperfusión normotérmica. Gracias a esta técnica, el Gregorio Marañón ha conseguido recuperar 5 hígados ya fuera de los donantes, un complejo sistema de simulación que supone una garantía para el receptor, lo explica el responsable de cirugía, el doctor López Baena.
Vamos a conectar un órgano a una máquina que mantiene unas condiciones muy parecidas a las que tendría dentro de un cuerpo humano una vez trasplantado, pero evitando todo el tipo de riesgo que pondría para un posible receptor.
una técnica que además hace posible el trasplante entre hospitales.
Y la novedad de este programa es precisamente los dos hígados que hemos conseguido rescatar en un hospital compañero dentro de la Comunidad de Madrid, como era el 12 de octubre, consiguiendo la recuperación y devolviendo, gracias a la capacidad de movilidad de las máquinas que disponemos, para que sean trasplantados dentro del hospital correspondiente.
Buenas noticias para los enfermos que esperan un trasplante, porque esta técnica aumenta sus posibilidades al aumentar un número de donantes aprovechables. Por ello, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha querido felicitar a los sanitarios madrileños.
Sin duda es una muestra más de lo puntera y vanguardista que es la sanidad madrileña, algo que logramos a través del impulso y el trabajo de profesionales como los que hoy están aquí presentes y a otros compañeros.
Madrid se sitúa a la cabeza en número de trasplantes cardíacos, de pulmón y también infantiles.
Fin del periodo de cortesía e información. Ya no habrá más avisos, habrá multas. Desde hace unas horas, Plaza Elíptica es zona de bajas emisiones a todos los efectos, sin distintivo ambiental. Habrá que pagar como mínimo 45 euros si se entra allí de forma indebida. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. En este periodo previo de dos meses se han enviado más de 125.000 cartas informativas. Esta mañana ya nos hemos encontrado con algunos conductores que han tenido que modificar su rutina, ciudadanos de Getafe, Parla o Leganés, que hasta ahora venían a Plaza Elíptica en coche, después cogían el transporte público para llegar al centro de la capital. Ahora ya no lo pueden hacer porque sus vehículos son contaminantes.
La verdad es que sí, porque antes podía venir en transporte al trabajo y desde que se ha implantado la nueva normativa... no puedo venir en mi vehículo y tengo que venir en transporte público. En consecuencia, es mucho más tiempo. Y claro, pues no vengo en la comodidad de mi vehículo.
El objetivo del ayuntamiento es conseguir eliminar 1.472 vehículos en la hora punta de la mañana. Borja Caravante es el delegado de movilidad.
Se comienza a sancionar los accesos indebidos a la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. Durante estos dos meses de preaviso ha habido una notificación de más de 125.000 cartas, una media de más de 2.500 notificaciones a los ciudadanos para informar y concienciar respecto a la entrada en vigor definitiva que se produce hoy, el 22 de febrero, de la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica. Esta iniciativa se contempla dentro de la Estrategia de Sostenibilidad y Movilidad Madrid 360, que lo que pretende es reducir las emisiones de óxido de nitrógeno y mejorar la calidad del aire. En concreto, con esta iniciativa se va a reducir un 18% el tráfico en esa zona y, por tanto, se va a reducir de manera notable las emisiones que se producen en Plaza Elíptica, que es el punto negro de la contaminación, ya que es la única estación de medición de la Ciudad de Madrid que el año pasado superó, aunque marginalmente, los límites establecidos en la directiva europea.
De momento, sin sanciones, nos dicen los vecinos, el tráfico ha sido muy parecido.
Desde mi punto de vista no ha cambiado nada, sobre todo hasta ahora.
Bueno, parece que hay menos coches, pero bueno, como no han multado, todavía no se nota mucho.
Más multas hará que haya menos coches, pero con el tipo de coches que pueden pasar, yo creo que prácticamente va el mismo tráfico que hasta ahora.
Recordamos que hoy ya se multa, las sanciones son de 90 euros, 45 si es por pronto pago. Y de esta normativa están exentos los residentes de Abrantes, Opañel, Comillas, Moscardó y Zofío, también los comerciantes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:42, estamos muy pendientes de lo que ocurre en el seno del PP, pero estamos poniendo poco interés a lo que ocurre en Ucrania, que se está poniendo muy difícil la situación por momentos. Vamos a analizarla con Eva Prat.
Onda Madrid explica.
Ayer vimos cómo el presidente ruso Vladimir Putin decretaba la independencia de las ciudades separatistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, un reconocimiento que ha ratificado hoy mismo la Duma, que es el parlamento ruso, y también el Senado, en ambos casos por unanimidad. También hoy ha dado un paso más enviando tropas a la zona. ¿Estamos ante la amenaza de una invasión localizada o, como algunos plantean, ante la posibilidad de una guerra global?
Pues de momento pocos se atreven a aventurar si Rusia, que dice que el despliegue de sus militares, 150.000 efectivos, se hace en el marco de una misión de paz y que no quiere un baño de sangre, va a proseguir su avance. Hace escasos minutos ha asegurado incluso que no planea desplegar sus tropas en estos territorios. Pero lo cierto es que hoy mismo Naciones Unidas ha exigido que se proteja a los civiles ante la volátil situación en el Donbass, y el Reino Unido y Australia, por ejemplo, han pedido la salida de sus nacionales del país.
Eva, ¿está entonces la vía del diálogo completamente agotada?
Aunque se siguen haciendo esfuerzos en este sentido, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha convocado de urgencia para las 4 de esta tarde en París un consejo extraordinario de ministros de Exteriores de los 27. En él se van a estudiar sanciones a Rusia, cosa que ya ha hecho el Reino Unido y también Estados Unidos, que recordamos ha bloqueado el comercio y las inversiones con las autoproclamadas repúblicas prorrusas del Donbass. Escuchamos la advertencia que hacía al respecto el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez.
Rusia conoce perfectamente la determinación europea y sabe que si se produce una agresión militar, las sanciones serán masivas. Las sanciones pueden ser tanto contra personas como contra intereses económicos, pero no quiero que nadie pueda calcular el coste y si una acción determinada es beneficiosa o suficientemente beneficiosa o no. Por lo tanto, cuanto menos detalles demos sobre eso, mejor para la paz en Europa.
También desde las 10 de la mañana está reunido el Consejo Atlántico de la OTAN, cuyo secretario general ya ha dicho que el reconocimiento de esa independencia aviva dramáticamente las tensiones. La ministra de Defensa española, Margarita Robles, aseguraba en la cadena COPE que habrá firmeza contra Rusia.
Vamos a darle una oportunidad todavía a la diplomacia, pero desde luego Rusia tiene que saber que la firmeza de las instituciones, tanto de OTAN como Unión Europea, es absoluta y total, que no podemos permitir una violación de la legalidad internacional ni que se pueda atacar la integridad territorial de Ucrania, que es lo que ha ocurrido sin ninguna duda en este momento, y las próximas horas van a ser decisivas.
Donde estamos viendo consecuencias ya inmediatas del conflicto es en la economía, por ejemplo, en las bolsas. ¿Qué está pasando?
Aunque a mediodía han empezado a remontar, las bolsas mundiales han arrancado en rojo por la escalada de tensión. La bolsa de Moscú llegaba a caer más de un 10%, la de Frankfurt más del 2,5% y también por encima del 2% caía la de Tokio y el parque madrileño. Hoy además el canciller alemán Olaf Scholz ha anunciado el bloqueo de certificación del gasoducto Nord Stream 2. Esta infraestructura ha sido durante años muy criticada porque estaba destinada a llevar más gas natural directamente desde Moscú hasta Berlín, esquivando a otros países del este, lo que aumentaba la dependencia de Europa de los suministros energéticos rusos.
Y con el propósito de llegar hasta el final, la Iglesia Católica ha abierto hoy un nuevo capítulo al encargar una auditoría independiente que va a investigar los abusos sexuales en el seno de la institución y que no quiere suplir, sino complementar la investigación que lleve a cabo el Estado en Euskadi.
Rueda de prensa insólita, donde se ha dado a conocer algunos detalles de la investigación independiente que llevará a cabo y de forma gratuita el despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo, el presidente de la Conferencia Episcopal. Juan José Omella ha vuelto a pedir perdón a las víctimas, ha asegurado que lo importante es estar cerca de ellas, acompañarlas y aclarar estos hechos.
La Conferencia Episcopal Española quiere dar un paso en su obligación de transparencia social, de ayuda y reparación a las víctimas y colaboración con las autoridades.
18 profesionales trabajarán durante un año para esclarecer casos recientes y más antiguos. El presidente del bufete de abogados que llevará a cabo la auditoría, Javier Cremades, miembro del Opus Dei, no ha concretado si habrá indemnizaciones para las víctimas, pero se ha comprometido a reparar el daño causado.
Somos conscientes de lo delicado de esta cuestión y la afrontamos con la convicción de que prestamos un servicio a toda la sociedad, pero especialmente a las víctimas, para clarificar unos episodios que deben ser superados para abrir una nueva etapa.
Investigación que pretende complementar la investigación que haga el Gobierno.
Consejo de Ministros Económico, marcado por la prórroga de los ERTES COVID para que las empresas puedan adaptarse al cambio de la reforma laboral, que aprueba también el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros en efectos desde el 1 de enero y que deja listo para su tramitación en el Congreso el anteproyecto de ley para crear un fondo de pensiones de empleo con participación pública. Noelia Antoria, para Ciudad de Moncloa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y un fondo promovido por el Estado y gestionado por el sector privado al que se podrán sumar pequeñas y medianas empresas, autónomos y funcionarios. Va más allá de los fondos de empresa que ya existen, pero se trata de un concepto de ahorro con gestión pública y, en principio, con bajas comisiones. El texto finaliza hoy su preparación en la Moncloa y se va a enviar ya al Congreso de los Diputados para negociarlo con los grupos parlamentarios. En materia de empleo, el Gobierno amplía los ERTES COVID hasta el 31 de marzo para dar tiempo así a las empresas a adaptarse a las nuevas condiciones que se recogen en la reforma laboral, entre otras, menos exoneraciones por el pago de las cuotas a los trabajadores. José Luis Escrivá, el ministro de Seguridad Social, asegura que solo quedan en ERTE un 0,6% del total de empresas que tuvo que sumarse a esta herramienta durante la pandemia.
Que excepto en el sector de las agencias de viaje, donde hay un grado de afectación todavía importante, en torno a un 30% del empleo está en ERTE, en el resto de los sectores el nivel ya de afectación, digamos, de los ERTES es, y por tanto de la pandemia, es extraordinariamente bajo.
Más medidas económicas. A iniciativa de Podemos se aprueba la prórroga hasta el 30 de junio de las principales medidas recogidas en el escudo social, como la prohibición del corte de suministros y la prohibición de desahucios hasta el 30 de septiembre. El Gobierno, además, ha aprobado ya la subida hasta los 1.000 euros del salario mínimo interprofesional, con efectos desde el 1 de enero. Ese acuerdo fue pactado con sindicatos y empresarios. Yolanda Díaz es la vicepresidenta segunda.
Estamos centrados en trabajar, en mejorar la vida de la ciudadanía y somos el Gobierno de la Igualdad.
Ese acuerdo, decíamos, fue pactado solo con los sindicatos y no con los empresarios, la subida del salario mínimo interprofesional. Y hay una última novedad en la normativa laboral: el cambio en los parámetros que se tendrán en cuenta para entregar las medallas al mérito al trabajo y que ya no se podrán otorgar a personas con sanciones administrativas o con condena penal. De hecho, se retirarán a quienes las hayan recibido y tengan comportamientos contrarios a los principios constitucionales.
Onda Madrid. Deportes.
Abrimos ya el terreno deportivo. Está por aquí Laura Cabrera y está ya a punto de llegar por aquí también Cristiano Ronaldo para enfrentarse al Atlético de Madrid.
Así es, lo va a hacer esta tarde con el Manchester United. Eso sí, han querido entrenar allí todavía en Inglaterra. A las 2:30 ha comparecido el técnico del equipo inglés, pero esta tarde ya van a llegar a la capital de España con Cristiano Ronaldo a la cabeza. También David De Gea, el exportero del Atlético de Madrid, y el portugués como máxima amenaza para los rojiblancos, ya que es una de sus víctimas preferidas. 27 goles le ha marcado al Atlético de Madrid en toda su carrera. El Atlético de Madrid va a entrenar esta tarde en el escenario del partido mañana, el Metropolitano, donde se van a desvelar las dudas pendientes. Cuéntanos, José María Bonilla.
Y es que Diego Pablo Simeone tiene la baja segura de Carrasco sancionado y de Bas y de Cuña lesionados. Además, las dudas de Lecomte y Lemar, aislados por contacto estrecho con positivo, aunque no están descartados. Y además, Coque y Jiménez, ayer nos entrenaron con el resto de compañeros. El capitán anda con problemas y se va a probar esta tarde para saber si puede estar a disposición del técnico argentino. Vista la primera prueba de Diego Pablo Simeone, el 11 podría ser el formado por Oblak en portería, Bersálico, Savic, Felipe Reinildo, Llorente, Herrera con Dogbia Lodi, Joao Félix y Correa. Entrenamiento esta tarde en el Estadio Metropolitano. A las 8:45 hablarán Diego Pablo Simeone y Stefan Savic, posteriormente lista de convocados y concentración en el hotel habitual. El Manchester, por su parte, ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva y viajará esta misma tarde a la capital de España.
Lo escucharemos todo esta tarde en el Enfoque del Deporte. Muchas dudas pendientes todavía. El que sí va a estar y en el que se confía que marque goles es el portugués Joao Félix.
Que sigue con la misma mentalidad, con la misma actitud, que como ha dicho, si la actitud está ahí, está buena, las cosas, la calidad de cada uno va saliendo, la calidad del equipo va a venir arriba, y así que vamos a intentar hacer un partidazo para que podamos ganar la primera vuelta y después ya se verá.
Puerta del Sol, porque allí la Comunidad de Madrid ha entregado hoy el Premio Internacional del Deporte a la Quinta del Buitre. Carlos Rodríguez.
Emilio Butragueño, Michel, Martín Vázquez, Pardeza y Manolo Sánchez han recogido esta mañana el Premio Internacional del Deporte de la Comunidad Autónoma de Madrid. 5 futbolistas que representaron a toda una generación de jugadores que significó para el Real Madrid en particular y para el fútbol español en general un avance, una revolución en un fútbol extraordinario, consiguiendo títulos importantes para el conjunto merengue. Homenajeados por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, han estado presentes, por supuesto, el presidente Florentino Pérez. Terminando el acto en estos momentos, veteranos ilustres como Vicente del Bosque, Santillana y la figura del seleccionador, Luis Enrique Martínez, ex madridista y que también ha querido estar con los integrantes de la Quinta del Buitre, que fueron sus compañeros en su etapa como futbolista del conjunto merengue.
Este mediodía ha sido noticia también la rueda de prensa del jefe de los árbitros españoles, Luis Medina Cantalejo, que ha hecho balance de la actuación arbitral en la Liga y ha pedido respeto a los clubes en sus manifestaciones en las redes sociales, porque a su juicio están alentando a la violencia en los campos.
Y daros cuenta que cuando desde una web oficial de un club se proclama un menosprecio, rozando el insulto, sobre la figura del árbitro, hay muchos, no sé si llamarles salvajes o cafres, que al ver eso piensan que tienen vía libre para hacer lo que les dé la gana. Es el momento de que también digamos nosotros, ya vale. Porque además esto se viene luego reflejando en algo que sí nos preocupa muchísimo: el auge de casos de violencia que se están produciendo en el fútbol base. Hay que parar, porque esto cualquier día vamos a tener una desgracia.
Ayer se cerraba la jornada 28 en segunda división con la victoria del Leganés 1-3 en el campo de la Morevieta. Los pepineros amplían la distancia con el descenso a 10 puntos y se quedan a 6 del playoff. El próximo partido frente al Girona, el entrenador pepinero Medinafti mira para arriba.
Mejor para nosotros si nos alejamos de los puestos de abajo, pensar en el Girona, que ahora viene otro rival muy complicado.
Y terminamos con tenis. Rafa Nadal debuta en el Abierto de México en Acapulco ante el americano Denis Kudla, número 100, a la 1 de la madrugada. Será la reaparición de Nadal tras el Abierto de Australia y ganar su gran slam número 21.
Llega la Semana del Arte. Art Madrid abre sus puertas con 35 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura, performance y videoarte. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 23 al 27 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En Automatic nos encantan que las acciones sean seguras, sin riesgos. Mira hacia adelante, invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos. Apuesta por Automatic y obtén buenos resultados. No te la juegues. Automatic.es. Automatic. Reparación y mantenimiento del cambio automático.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera. Noticias 14 horas.
Ya está por aquí para hablar de cultura Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ya es definitivo. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado, como se esperaba, solo con los votos en contra de Vox, nombrar a la escritora Almudena Grandes como hija predilecta de la capital. También esta mañana se ha depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes el legado de José Hierro, de quien este año se celebra el centenario. Ha intervenido el director de la institución, Luis García Montero.
José Hierro ha sido un punto de referencia fundamental en nuestra poesía.
También ha estado en el acto Tacha, nieta del poeta, en representación de la familia.
En este año del centenario es realmente emocionante ver cómo, más allá de quienes admiran su poesía, el recuerdo de mi abuelo se abre paso en la memoria de aquellas personas que tuvieron el privilegio de conocerle, de ser asaltados para fumarse un cigarro a escondidas, que le acompañaron tomando un chinchón seco y acudieron todos los septiembres a cortar uvas en la vendimia de Nayagua.
Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, y Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, se han sumado a este reconocimiento al legado cultural de José Hierro.
Un hombre al que también, sin duda alguna, desde Getafe, a través de su cultura, rendimos homenaje en ese Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro.
Los poemas de José Hierro nos han acompañado a todos durante toda nuestra vida. Y además es uno de los poetas a los que se vuelve.
Además del homenaje de hoy, el Cervantes organizará en los próximos meses nuevas actividades en colaboración con la Fundación Centro de Poesía José Hierro para celebrar el centenario del poeta.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
Sin duda, un gran día es hoy para Joan Manuel Serrat, que ha recibido la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, un reconocimiento a su carrera y a su contribución a la cultura y el arte españoles. El cantante anunciaba a finales del año pasado su retirada de los escenarios con la gira El vicio de cantar 1965-2022, conciertos que iniciará el 27 de abril de este año en Nueva York, recorrerá América Latina y España, y la despedida en directo, que será el 23 de diciembre en Barcelona.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir.
Gracias, Isabel. Vamos a resumir lo que les hemos contado en este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Goteo de dimisiones en el Partido Popular.
José Luis Martínez Almeida deja la portavocía nacional ante la situación en el partido.
Desde mi respeto al presidente nacional y también desde la lealtad al partido, he tenido ocasión de poder hablar con él y de exponerle cuál es la situación que yo veo en el partido y, por tanto, qué entiendo yo que es lo mejor para el futuro del Partido Popular.
Renuncia también de Belén Hoyo, presidenta de la Comisión Electoral, y de Ana Vázquez, responsable de Política Exterior. La dirección del Grupo Popular en el Congreso ha pedido el cese de Teodoro García Egea, que mañana no intervendrá en la sesión de control al Gobierno.
Pablo Casado convoca mañana a los presidentes autonómicos del partido.
Entre ellos no estará Isabel Díaz Ayuso, al no ser la líder del PP en Madrid y que hoy abogaba por renovar el partido regional desde los cimientos. Alberto Núñez Feijóo no ha desvelado si dará un paso adelante para sustituir a Casado.
Estoy convencido que tomaremos y tomaré las decisiones en función de lo que observemos en el partido y en función de lo que el partido le pida a cada uno que haga.
La Fiscalía investiga el contrato del hermano de Díaz Ayuso.
Aunque no aprecia indicios delictivos en las denuncias de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que mañana ampliarán las denuncias que presentaron la semana pasada. Juan Lobato, Carolina Alonso, Mónica García.
Poniendo en conocimiento la nueva información que hemos tenido conocimiento estos días, precisamente esa confesión de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el cobro directamente por parte de su hermano.
Son los contratos fraccionados que se han hecho con Artesolar. Que es que son un poquito llamativos, porque al ser contratos menores casi no tienen control.
Y también vamos a ampliar la denuncia con respecto a otros contratos tras irregularidades que llevamos desde hace meses denunciando y que llevamos desde hace meses investigando, que tienen que ver con los contratos alrededor del Hospital Isabel Zendal.
José Luis Martínez Almeida comparecerá en la comisión del Ayuntamiento de Madrid sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha vuelto a rechazar una posible moción de censura.
Pues hasta aquí este Noticias 14 Horas de Onda Madrid, que les ha contado toda la actualidad de la región y de España y de parte del mundo. Volveremos mañana. Muchísimas gracias por escucharnos. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, después con Nieves Herrero, Madrid Directo y con Félix Madero, El Enfoque.